Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Hola amigos, bienvenidos a Niebla de Guerra. Soy Sergio Murata y hoy tengo una compañía muy especial. Siempre digo lo mismo, pero es que en esta ocasión es de verdad. Por un lado vamos a tener a mi amigo Ignacio del Horno, especialista en italianos y además en temas aéreos. Hola Ignacio, ¿qué tal?
Bueno, en temas aéreos menos que la eminencia que traes ahora. Muy bien.
Exactamente. Y nada más y nada menos que José Manuel Gil, ingeniero técnico aeronáutico y además cofundador del blog sunglasspatrol.com, que va a ser, digamos, la persona que nos va a iluminar un poco sobre el tema que vamos a tratar hoy. Buenos días, ¿qué tal, José Manuel?
Hola, buenas. Yo casi no me presento. Ya tal como estáis hablando bien de mí, seguid vosotros que me estáis subiendo el ego.
No hay más que visitar tu blog y bueno, y el podcast que tienes por ahí escondido para saber de qué sabes de lo que hablas.
Bueno, pilotando el tema, como el podcast.
Bueno, amigos, nada, estas dos eminencias me van a hablar hoy de la aviación española de posguerra. Y cuando hablamos de posguerra, más que de posguerra, vamos a hablar también del periodo autárquico, en ese momento en el que España es... Bueno, se queda sola y tiene que tratar de sacar adelante sus proyectos aéreos, algunos de los cuales van a perdurar incluso, fijaros, hasta la guerra de Sahara Ibni. ¿Qué os parece? ¿Tiramos para adelante?
Adelante, pero más que España se queda sola es a España la dejan sola, vamos, porque la aíslan.
Bueno, cada uno tiene lo que se busca. Bueno, amigos, nada, bromas aparte, comenzamos.
One minute. Fix bayonets!
Soy Sergio Murata y esto es Niebla de Guerra. Podcast de historia militar hecho por aficionados para aficionados. Las armas y los hombres que las empuñaron, las batallas, los combates, los episodios históricos que han marcado la historia de la humanidad. Únete a nosotros y escucha Niebla de Guerra. José Manuel, vamos a ver. En primer lugar, te voy a decir una cosa. Te conocí allí en Madrid, en la quedada esa que hicimos en la FIO. Y oye, nada. Por supuesto, me pareces una persona estupenda en cuanto al tema de tu amor por la aviación, pero desde luego ya, claro, recomendada por Ignacio del Horno. Chico, no solo eres bienvenido a esta casa, sino que además te vamos a explotar un poquito. Y nos tienes que hablar un poco de... Sí, primero un poco de peloteo y luego lo explotamos. Nos tienes que hablar un poco de este tema. ¿Por dónde empezaríamos?
Pues yo empezaría por hacer un pequeño repaso a la industria antes del final de la guerra, incluso en los años 20, porque todo lo que pasa en la posguerra depende un poco de lo que hay antes. Entonces, así en resumen, podríamos decir que había varias casas fabricantes de aviones, aunque las más grandes eran Hispano Aviación y CASA, Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima, y varias de motores, que eran Hispano-Suiza, que era compartía origen con Hispano Aviación, y Elizalde, que en la posguerra, pues con el Instituto Nacional de Industria y demás, serían fusionadas. Aparte, pues tenemos a Barrón, a Gil Pazó, a Aeronáutica Industrial Sociedad Anónima, a De la Cierva. Bueno, digamos que estas son las principales.
O sea que además, digamos, de las empresas grandes conocidas, las que solían hacer esos pedidos... esas construcciones para el ejército, que es casi lo que, bueno, al final es lo que yo más conozco. También tenemos una serie de empresas más pequeñas que hacen sus propios proyectos.
Sí, a ver, antes de los 30, pues como en todos los países, es incipiente la industria aeronáutica y hay empresas que intentan hacer aeronaves ligeras, aeronaves de enlace para el ejército, y ahí pues se puede encontrar, por ejemplo, la Gilpazo, que es muy parecida a la Miles, o los diseños de Barrón, que incluso se atrevió con algún caza. Esto está el curioso Barrón Conejo. En España sabéis que no somos muy originales poniendo nombres. El Barrón Flecha era porque tenía ala en flecha, el Barrón Conejo porque tenía dos estabilizadores verticales encima del ala y parecía que tenía orejas de conejo. Y por supuesto, pues os digo, Casa, que estaba orientada básicamente a fabricar bombarderos y transportes, e Hispano Aviación, que está orientada más a los aviones de caza.
José Manuel, ¿y ese que comparte nombre con el aeródromo desde donde vuelas tú con todo ligero, Loring, ¿a qué se dedicaba? Porque también es de la época, ¿no?
Cierto. Loring es la que terminaría siendo después Aeronáutica Industrial, Sociedad Anónima, otro de los que fabricaban pequeñas aeronaves de enlace y demás, y que terminaría siendo Aeronáutica Industrial, que es la que fabricaría la popular Vespa o la Garrapata.
Oye, vamos a ver, llega 1939, ¿qué queda de todo eso?
Vale, durante la guerra siguieron muy activas, ¿vale? Cada una, de hecho, trabajando para ambos bandos. Los republicanos las reorganizaron en las que se llamaron SAF, S-A-F, que era la Sociedad Aeronáutica y la F de Fabricación o algo así, la 5, la 15, cada una en un sitio, y los sublevados, pues con las correspondientes. Y cuando terminó la guerra, pues lo que se encontraron fue la fabricación concentrada en Sevilla, Guadalajara, por un lado, de los unos, y los otros totalmente disperso. Lo de Guadalajara era de Hispano Suiza, había sido totalmente nacionalizado, y de hecho Hispano Suiza dio por perdida esas instalaciones porque fueron nacionalizadas y se devolvieron tan tarde que al final quedaron totalmente abandonadas, y fue una pena. Y quedó en Madrid, pues eso, lo que se convertiría, lo que es ahora el polo de industrial de Getafe, de Airbus, lo que ahora me parece que es una Nissan, que anteriormente fue Eurocopter, que anteriormente fue Aeronáutica Industrial Sociedad Anónima, que está ahí en Cuatro Vientos, anteriormente Aeródromo Loring, que estaban pegados, ese Aeródromo Loring y Cuatro Vientos estaban prácticamente colindantes el uno con el otro, y sobre todo quedó mucho.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.